Bienvenidos a Xitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Nueva conversación en el podcast, cambiamos de materia para inmiscuirnos de lleno en el mundo del triatlón y el Ironman, con una de las grandes personalidades de este mundillo a nivel nacional, como puede ser Jaime Menéndez de Luarca, también conocido como Tri Luarca. Para quien no lo conozca, Jaime es un ávido triatleta y participante en numerosos eventos de Ironman. Es entrenador de triatlón, licenciado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte y, entre otros menesteres, también escribe comúnmente para la revista Triatlón. Sin más dilación, Jaime, te agradezco mucho haber aceptado la invitación para esta conversación y estoy seguro de que, a pesar de que es la primera, no va a ser la última vez que vamos a conversar aquí en público. Muchas gracias, Jaime.
Pues gracias a ti, Sebastián, por la oportunidad de exponer mis opiniones.
Vamos ya con las primeras preguntas, Jaime. Como bien sabrán todos, el Ironman es un deporte que requiere de grandes dosis de volumen. Al final estamos hablando de una disciplina que transcurre a lo largo de muchas horas de duración. Y quería hacerte varias cuestiones a este respecto. En un primer lugar, ¿crees que debería haber unos mínimos para poder participar en un evento Ironman? Y no solo te hablo de unos mínimos físicos, sino también unos mínimos a nivel de clasificación en la prueba. ¿Crees realmente que todo el mundo puede participar en un Ironman?
Vale. Bueno, yo opino que cualquier persona sana que mantenga un nivel mínimo de actividad física es capaz de afrontar un Ironman si evidentemente ha hecho alguna preparación que le permita nadar 4 kilómetros en aguas abiertas y completar 180 kilómetros de bici. Muchas veces la gente dice, si salgo del agua lo tengo hecho y lo que más miedo me da es la maratón. Y dice, no, la maratón al final, bueno, en los tiempos de corte que permite Ironman, en el modo en el que yo lo entiendo, que es el modo tradicional, como no puede ser de otro modo, hay gente que lleva tantos años, pues son 17 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, pues al final no deja de ser una excursión muy larga. Es decir, si eres capaz de hacer el Camino de Santiago, si eres capaz de pedalear muchos kilómetros, lo podrás hacer. Pero sí que es cierto que mucha gente, ahora gente que nada mal, se enfrenta a una travesía muy larga de natación que puede superar las 2 horas y en un medio muy hostil con muchos rivales y compañeros poniendo en peligro nuestra vida. Entonces, yo siempre digo que la natación sí deberíamos asegurar que esa persona es capaz de nadar 4 kilómetros y no soy muy poner puertas al campo y haya cada cual el que quiera hacer con su vida afrontar un riesgo. Sí que creo que la labor de los entrenadores, especialmente de los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y de los graduados, como son ahora, es orientar hacia esas personas a que antes de afrontar un Ironman, pues lo preparen correctamente y también decirles que el Ironman no es el camino final necesario del triatlón, que no hay por qué hacer un Ironman en el... No es obligatorio hacer un Ironman.
No, yo desde luego no creo que se ponga en peligro la salud del deportista haciendo este tipo de eventos para los que no estás preparado a nivel de volumen, pero sí que observo una cierta incongruencia entre el tiempo del que dispone la gente para entrenar y los eventos a los que se apuntan. Esto en el ciclismo lo vivenciamos mucho. Ahora acabamos de tener, por ejemplo, la QH y hay un montón de personas pues, que van a hacer el evento en 7-8 horas entrenando 8 horas a la semana, lo cual me parece bastante incongruente y evidentemente una cosa es ser finisher, ¿no? Acabar el evento aunque sea cuatro patas y otra cosa es poder acabarlo disfrutándolo.
Bueno, yo aunque esté mal hablar de uno mismo y hayan pasado media vida, yo debuto en Ironman a los 20 años, algo que hoy pues nos puede parecer una barbaridad, 1994, el año que estaba yo terminando primero de carrera, y era en octubre en Málaga, yo nadaba muchísimo peor que ahora, y de hecho cogí unos cursos ese verano, porque porque al nivel que nadaba iba a ser imposible nadar 3.800 y me preocupaba. Y yo en aquel Ironman hice, en mi debut en Ironman, hice 11 horas 50 con 20 años. Luego con 43 en Vitoria he llegado a hacer 8.51, es decir, 3 horas. Y pues no había Stravas ni agendas de entrenamiento, bueno, agendas había pero no lo llevaba, pues fue en octubre. Pues mi verano de 1924 recuerdo que saldría de marcha con mis amigos, jugaba al rugby, hacía triatlón y no creo que hiciese 8 horas semanales, ¿eh? No. Pero claro, pues yo era una persona muy activa, multideportista, rugby, balonmano, submarinismo, surf, pues en forma como está una persona de 20 años de finales del siglo pasado, e hice, me acuerdo perfectamente, hora 18 nadando. Ahora hago 51, 52, 5 horas 50 en bici, ahora puedo hacer una hora menos, y 4 horas 40 en la maratón, y he llegado a hacer 3 horas en la maratón de Lanzarote. Entonces, si con 20 años alguien me hubiese dicho que quizás no estaba ahí, pues igual hoy no estaría. ¿Puse en peligro mi salud? Diría que no, porque al final me pegué un paseo, o sea, al final había ese nivel. Pero también que si vamos a la actividad física de los jóvenes de hace 30 años, era muchísimo más alta de la que hay ahora. Entonces sí que, pues yo, sí, hoy me prohibirían seguramente hacer triatlón. De hecho, no sé si con 20 años todavía eres junior.
No, pero está claro, Jaime, que tú con 20 años ni tenías el mismo desarrollo a nivel de psicomotricidad ni la misma actividad física diaria que la que puede tener una persona sedentaria que hoy en día se levanta y dice, venga, voy a intentar hacer un Ironman, ¿no? Que es lo que está sucediendo. Mucho a día de hoy, y eso es un poco lo que más me preocupa.
Sí, al final es eso, que yo tenía un trabajo cruzado muy fuerte, muy, muy bueno. Igual, pues no creo que hiciese más de 2 días de natación a la semana, seguro que no. Igual corría 2 días a la semana 12 kilómetros y pensaba que 15 kilómetros era un rodaje largo, y segurísimo que no pasé de 100 kilómetros aquel verano, segurísimo, ni una sola vez, seguro. Pero sí que es verdad que era, pues que eran otras épocas, y a raíz de ahí, pero bueno, llevaba 4 años haciendo triatlón, había debutado en distancias más cortas, y si yo cogiese al Jaime de los 20 años, pues posiblemente le diría, oye, pues no procede. Pero claro, como digo yo a quien esté escuchando este podcast, que no hagan lo que hice yo hace 29 años, efectivamente.
Bien, yendo un poco con la siguiente pregunta, Jaime, ¿volumen o intensidad? ¿Qué es lo que debe de priorizar precisamente una de estas personas que tiene muy poco tiempo para entrenar y quiere disputar una larga ultradistancia?
A ver, al final el volumen pues va a dar los recursos necesarios, y parece que es una obviedad que el volumen es necesario para hacer una prueba de 10 horas, 12 horas, 14 horas de duración. Evidentemente, a estas personas les recomiendo que se centren más mucho en el volumen, porque el volumen va a ser necesario. Al mismo tiempo, yo creo mucho en que el entrenamiento debe ser ameno, progresivo, y que produzca adherencia. Entonces, si lo único que mandamos son, venga, sal a hacer 4 horas, ponte un pulsómetro y no pases de 120 pulsaciones, y con esas 4 o 5 horas de hacer la salida de los domingos vamos a obtener buenos recursos, pero posiblemente ese deportista se aburra un poquito. Entonces, pues a ese deportista yo le iría metiendo algunas cositas de volumen mezclada con algo de intensidad, simplemente para que se divirtiese en el entrenamiento, pero el objetivo de ese deportista es llegar lejos. Entonces, en ese deportista estaría trabajando principalmente el volumen, que va a ser relativo, porque tú mismo dices que va a tener poco tiempo.
Mira, yo ahí sí que no estoy del todo de acuerdo, porque al final el Ironman es una disciplina que se desarrolla a intensidades bajas, en la cual hay que priorizar evidentemente el volumen, pero cuando disponemos de poco tiempo, la densidad de entrenamiento que vamos a conseguir priorizando el volumen va a ser muy pequeña, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí sí que un deportista tiene que priorizar claramente la intensidad, a pesar de que paradójicamente no vaya a llevar esas intensidades, esos ritmos de carrera en el propio evento.
Al final, yo con mis deportistas de Ironman trabajo mucho, prácticamente todo el año, cambiando los estímulos. Trabajamos bastante, bastante zona 5, bastante V2 max, tanto en bici como carrera como nadando. Aumentamos la cilindrada por arriba. Pero claro, yo te he respondido cómo entrenaría yo a un deportista que yo no entrenaría. Es decir, yo soy muy bruto cogiendo mis deportistas, y cuando alguien me dice que que el objetivo es hacer un Ironman porque quiere la medalla de Ironman y pasar al siguiente episodio, a mí eso me parece muy respetable, pero yo no entreno ese tipo de deportistas. Yo entreno deportistas que tienen un objetivo de ir progresando paso a paso en un reto. Es decir, yo no entreno finishers como tal, no establezco ningún parámetro, sino gente que quiere mejorarse a sí mismo dentro de algo que ya ha hecho. Entonces, para una persona que quiera ser finisher, pues trabajaría el volumen, pero siempre mis deportistas 12 horas trabajan su intensidad, la relativa a la que ellos mismos pueden hacer, y se ponen a sus 180 pulsaciones, a sus 400 vatios los que pueden moverlos, hacen series de 1000 a 330 si alguno puede hacerlos. Entonces van combinando, y además cada vez más con el aprendizaje que da la experiencia, creo que trabajar todas las zonas durante toda la carrera deportiva de un deportista, bien sea profesional, bien sea grupo de edad, es muy importante para tener ese repertorio de metabólico.
Bien, Jaime, y pasando ya a la siguiente pregunta, periodización. ¿Utilizas algún tipo de periodización del entrenamiento con los deportistas de triatlón y Ironman? Como he dicho anteriormente, al final se trata de disciplinas en las que vamos a trabajar siempre a ritmos relativos bajos, pero no obstante, para la preparación de las pruebas sí que se requiere trabajar a ritmos altos y muy altos, que luego no vamos a tener que utilizar en la propia prueba, pero sí que nos sirven para desarrollar las habilidades necesarias para poder rendir, ¿no? Sobre todo esa intensidad relacionada con el primer punto de inflexión en la curva de lactacidemia, tanto mejorarla como extender su tiempo al agotamiento.
Sí, pues lo que decía, a mí me gusta mucho deportistas de grupos de edad que el fin de semana tienen más tiempo, pues yo distribuyo la semana en, digamos, martes y miércoles es el trabajo de calidad, como si queremos utilizar este término tan antiguo, y sábados y domingos es el trabajo de volumen, ¿no? Entonces, digamos que los martes hacen sus series de zona 4, que se acercan a los 30, 40, 50 minutos en bloques, los miércoles, o zona 5, que hacen 10, 12, 16 minutos, y los miércoles hacen sus series de 1000 o sus series de 400 corriendo, para tener ahí esa flexibilidad metabólica. Y los fines de semana, como no puede ser de otro modo, pues hacen 120 kilómetros de bici, 150, en bloques de 4 de 40 minutos a ritmo de a esa zona, ese famoso 2 milimoles que tanto se está hablando, ¿no? Y el domingo pues un rodaje largo que puede rondar entre 80 minutos y 1 hora 20 y 2 horas y cuarto, más o menos. Y siempre hay algún pequeño fartlek, algún pequeño toque de zona 3, también para que se les haga un poquito más ameno. Pero claro, ese 4 de 40 minutos, a esos 2 milimoles, a ese 70% del FTP, si queremos utilizar esa terminología, pues para ser capaz de hacer 160 minutos en zona 3, hay que tener una base de trabajo por detrás. No vale simplemente con ir acumulando kilómetros y kilómetros y kilómetros. Entonces hay una progresión detrás. Entonces la periodización, yo siempre parto desde el principio de la temporada con gente que tiene un cierto bagaje, con trabajo de mucha intensidad y poco a poco, lo que ahora llamaríamos periodización inversa, que parece que se ha inventado ahora y ni mucho menos, y luego pasan a hacer un trabajo más específico de cara a los ritmos de prueba.
Filosofía que comparto bastante, Jaime. Al final, entre semana intensidad y fin de semana volumen, que para este tipo de deportistas con escasa disponibilidad es lo que suele funcionar mejor en mi experiencia. Siguiente pregunta. Trideporte. Tenemos tres disciplinas. ¿Cuál priorizarías tú? ¿Cuál crees que reporta la mayor ventaja en tiempo frente al tiempo empleado en trabajarla? Yo evidentemente aquí tengo que tirar para casa y siempre digo que la bicicleta se lleva la palma, simplemente por pura física, ¿no? Al final es la disciplina donde más tiempo va a transcurrir en competición y donde no solo mediante ganancias de potencia pequeñas podemos cambiar mucho el tiempo final en el sector, sino también las ganancias que se pueden conseguir a nivel aerodinámico infieren mucho en el resultado final de la prueba.
Bueno, aquí va mucho por filosofías. Me gusta citar al entrenador de Guruche Frades, a Roberto Corujo, compañero mío de profesión, también ha bajado algunas de novedades en Ironman, también es triatleta, y él trabaja mucho con la mejor triatleta de España, Guruche, de larga distancia, basándose mucho en el alto volumen de bici y aunque Guruche determina las carreras corriendo, pues no es un gran volumen lo que define su rendimiento. Es un gran volumen de bici lo que luego le permite correr muy bien. Por ejemplo, si me fuese a mi caso particular, yo no necesito hacer tanta bici porque tengo una cierta facilidad para el ciclismo y en cambio, cuando soy capaz de correr 4 veces por semana, si que el músculo ya no se deja tanto, pues ya voy consiguiendo correr un poquito mejor. En deportistas de grupos de edad que pueden dedicar unas 12 horas semanales si queremos acotarlo por ahí, evidentemente van a tener que emplear 6, 7, 8 horas de bici, no, 8 por 30 son 240 kilómetros y le van a quedar solamente 4 horas para el resto de los deportes, pero es que al final o se bajan enteros de la bici o no van a correr. Y yo confío muchísimo en el entrenamiento cruzado.
Aquí sobrayo 2 puntos yo. Por un lado está lo que has comentado de la fatiga que arrastras de las disciplinas previas. Creo que es muy importante el cómo salgas del agua y cómo salgas de la bicicleta a la hora de correr. Sobre esto se está haciendo una tesis doctoral muy interesante en mi facultad, sobre cómo interfieren las distintas cadencias en el sector de bicicleta para el tiempo en carrera. A ver qué sale de ahí. Y yo sí que tengo bastante claro que a nivel de tiempo empleado, ganancias obtenidas, la bicicleta se lleva la palma, simplemente porque una ganancia de 10 vatios a lo largo de todo el sector, pues nos podemos imaginar las ganancias que da, mientras que obtener pues un buen trabajo en natación, mejorar la técnica y mejorar también el físico, que nos olvidamos mucho en natación, nos va a reportar que 3, 5, 7 minutos en el agua, eso es mucho más fácil de conseguir en el sector de bicicleta, en mi opinión.
Bueno, al final el tiempo de correr son 2 horas 20 y si divido 2 horas 20 por 40 100, por 38 100, creo que salía a 3 el 100, ¿no? Que igual para si los que escucháis este podcast sois ciclistas, pues para que entendamos un poco lo que es ir a 3 el 100, digamos que el récord del mundo de natación baja de 45 segundos a tope en un 100 y que un triatleta de nivel medio o alto de grupos de edad puede nadar a 1.30 al 100 sin mayor problema. Es decir, pues sería, si me lo llevo a la quebranta huesos, nadar a 3 al 100 sería hacer 11 horas, ¿vale? Una cosa así, es decir, a nada que nades un poco puedes hacerlo, pero también si nos vamos a esas 11 horas de la quebranta huesos, dices, jolín, es que 11 horas pedaleando si no estás preparado, ¿cuánto tiempo es? Entonces, estar nadando 2 horas 20 sin ser nadador es una barbaridad. Y yo con la natación tengo un punto que creo que es muy importante prepararla, sobre todo porque vas a salir tan agotado que aunque seas un gran ciclista, si no eres nadador, estás muy tocado. Pero sí, puedes preparar un Ironman prácticamente nadando un par de días a la semana y montando en bici y casi casi te diría que sin correr. No digo que se haga, pero tú te bajas a correr dentro de la bici y con alguna tirada que hayas hecho de 180 kilómetros y posiblemente corras. Andes un poco los avituallamientos, vayas andando, te venga el hombre del mazo a ver el kilómetro 20, vuelvas a comer un poquito, vuelvas a correr, pero más o menos corres, porque el hombre está hecho para correr, pero no está hecho para montar en bici. Y lo vemos. Una persona que le sacas a montar en bici 20 kilómetros el primer día, llega reventado, le duele todo.
Aquí, Jaime, acabas de plantear una cuestión bastante novedosa para mí, me ha sorprendido, pero habrá que explorarlo, ¿no? Que es el tema de que realmente puedes llegar a preparar un Ironman con el fin de ser finisher casi sin trabajar la carrera, ¿no? La verdad es que me ha sorprendido bastante esto por la casuística que conlleva la propia carrera, pero a ver si puedes explayar un poquito más para los espectadores, que creo que es un tema muy interesante.
Sí, creo que al final, si eres capaz los sábados de estar 5 horas pedaleando, 5 horas de actividad física continua, creo que podrás bajarte a correr y más o menos llegar. Y no lo digo yo, lo dice también yo, además de ser entrenador, pues he trabajado con organización de algunas carreras de Ironman. He sido el coche escoba, la bici escoba de Ironman de Marbella. No, de Mallorca, perdón, cuando organizaba ICAM, y me he tirado 6 horas en bici detrás de un alemán súper simpático que yo le decía, ¿tú qué estás allá? Sí, lo tengo calculado, y no tenía ningún tipo de eso, se bajó, iba a 7.40 al 1000, pim pam, pim pam, 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 y yo ahí me chupé mis 42 kilómetros a 7.40 al 1000 en la bici. Entonces, y bueno, pues claro, estuvimos hablando mucho rato, pues toda la maratón. Yo decía, bueno, se retira la que me espera aquí. Y, pero bueno, él llegó, y no llegó, no, más fresco que una lechuga. Además, yo le decía, pues igual podemos correr un poquito, porque se veía que podía correr perfectamente. Y él le decía, yo llego en el tiempo de corte. No estaba nada estresado.
Nada mejor que la experiencia personal para refrendar lo que uno está diciendo. Y paso ya a la siguiente pregunta. Dos preguntas. Por un lado, ¿qué crees que puede aprender un triatleta de un ciclista? Y al revés, ¿qué crees que puede aprender un ciclista a día de hoy de un triatleta?
Bueno, es una pregunta muy, muy interesante y te la amplío también. ¿Qué puede aprender un nadador y un corredor de un triatleta? Y podrá aprender que no tenemos esos prejuicios establecidos como ideas formadas a priori, ni esas tradiciones que a veces nos pueden lastrarnos. Entonces, hay muchas cosas de los nadadores que son muy especialmente cabezones con cosas de la piscina que luego les impide nadar bien en aguas abiertas. Y con tu campo, ¿qué puede aprender un ciclista de un triatleta? ¡Buf! Si hiciese un post en Instagram sobre este tema, tendría millones de haters sobre este tema. Creo que los triatletas hemos enseñado mucha aerodinámica al ciclismo. Aunque igual ahora ya menos, porque ya pues gente que trabaja muy bien, especialmente la aerodinámica en ciclismo, de finales de los 90 era malísima, y ahí están los vídeos, mientras que los triatletas teníamos una aerodinámica que les daba mil vueltas. Es decir, poco a poco hemos ido enseñando nosotros cosas. O recuerdo una frase, una entrevista que le hicieron a Cancellara, que había hecho 200 kilómetros con la cabra entrenando un día y lo ponía en marca como si fuese algo digno de destacar, y los triatletas decíamos, ¿y qué? ¿200 kilómetros con la cabra? Pues si hay gente que no, hay triatletas que no tenemos, que no tienen bici de ruta, que ¿cuál es el sentido, cuál es el problema de hacer 200 kilómetros con una cabra? No veo mayor problema. Y ahora con la pandemia, gente que ha hecho 300 y 400 kilómetros con la cabra. Quizás la apertura de mentes y los triatletas podríamos aprender, debemos aprender muchísimo del orden táctico de los ciclistas. No somos un desastre tácticamente.
Interesantes puntos los que mencionas, Jaime. Yo desde luego estoy de acuerdo con el tema de la aerodinámica. Creo que ya se ha ido trasladando bastante bien al ciclismo y sigue habiendo avances que se traen del triatlón. Creo que en ese aspecto los triatletas sois mucho más abiertos a novedades, tanto en material como en procedimientos. Creo que el ciclismo todavía se rige demasiado por dogmas antiguos, que al final son organizativos de la propia disciplina. Y luego, cambiando de tercio, yendo un poco al revés, yo creo que los triatletas deberíais aprender más a centraros en potenciar vuestras fortalezas en lugar de trabajar siempre las debilidades, porque esto va en línea un poco con lo que he dicho anteriormente. Yo veo mucha gente que es muy potente en bici corriendo, que se está centrando mucho en intentar ser mejor nadador para conseguir una ganancia de 4 o 5 minutos, cuando ese mismo tiempo empleado en las otras dos disciplinas le podía dar una ganancia de 15 o 20 minutos.
Bueno, disentiré un poco. Entiendo el punto, pero yo siempre he sido de trabajar el punto débil, por lo tanto, disiento un poco, no disiento mucho. Porque además hay un matiz que cabe, a mí me lo dicen mucho, yo puedo nadar 5 o 6 días a la semana y aunque no soy un buen nadador, en Ironman soy mejor nadador que corredor, aunque yo venga del mundo del atletismo, y me dicen, ¿y por qué no le dedicas más tiempo a la carrera? ¿No? Y dice, bueno, pues en el caso concreto de esto es porque yo si corro 5 días a la semana me acerco a la lesión, y en cambio a mí ir a nadar un sábado por la tarde 2.000 metros me produce una cierta relajación. Es una acumulación de volumen, nado 30 minutos, no miro un reloj, pero no puedo salir a correr media hora así como así, ¿vale? Es decir, aunque es verdad que la natación lleva mucho tiempo porque hay que ir a la piscina y correr, si sales corriendo desde el portal de casa, pues es, si corres media hora es 5 minutos de vestirse, 5 minutos de ducharse, total 40 minutos de entrenamiento. Entonces, si yo pudiese trabajar más la carrera a pie, si pudiese correr 6 días a la semana, sin ningún tipo de duda, mejoraría. Pero yo no nado para compensar mi natación, sino porque puedo nadar 6 días a la semana. Pero no puedo montar en bici 6 días a la semana, no tengo ese tiempo, ni puedo correr 6 días a la semana porque no tengo esas rodillas. Hay gente que las puede correr. Y yo confío mucho en el equilibrio de cualidades y, como he dicho antes, en el entrenamiento cruzado. Me hablabas de un ejemplo de 7 minutos de mejora en la natación, que es muchísimo, los hemos visto. Pero yo le digo a la gente, dice, ¿tú crees que puedes mejorar en un 73 de tu 1.27 a 1.20 aumentando un día o dos de carrera a la semana? Es decir, que mejorar 7 minutos en 40 minutos de natación o en una hora no es baladí, es muchísimo. Sí, pero yo no, incluso yéndonos a Ironman, pongamos una barrera psicológica que teníamos hace años que nos parecía dificilísimo, solo al alcance de los pros, que era hacer 5 horas en bici, 36 kilómetros por hora. Hace 20 años esto no se hacía así como así, ahora lo hace cualquier grupo de edad con una bici, con un acople, ¿vale? Cualquier grupo de edad no, pero muchísima gente está bajando de 5 horas sin ningún problema. El 36 por hora nos parecía muchísimo. Pues de 5 horas a 4.53, que esto lo podemos cuantificar en vatios, 7 minutos... pues no sé, el número, ¿no? Son 20 vatios, si no me estoy, sí, 20 vatios, efectivamente. ¿Cuánto tenemos que mejorar para mejorar nuestra potencia sostenible para mejorar esos 20 vatios en Ironman? Que a veces dices, no, 7 minutos o 2 en la natación no son muy importantes. Y dices, bueno, están ahí, los ganas. Y ahora con el Rolling Start se ha devaluado un poco la importancia de la natación, pero antes, si salías de la barra hora 10, te ibas a ver envuelto en situaciones de pelotones muy desagradables. Entonces, aunque disiento, no tengo una opinión categórica porque he visto esta opinión muchas veces de entrenadores que yo respeto mucho y que trabajan y les va bien. Es decir, creo que de las dos maneras se puede llegar. No es como yo trabajo.
Siguiente pregunta, Jaime. En los últimos tiempos hemos visto un claro aumento del nivel generalizado tanto en triatlón como en Ironman. Me gustaría que me explicaras... ¿Qué crees que ha motivado este gran aumento de nivel que hemos vivenciado en, vamos a decir, la última década, pero específicamente el último lustro?
Hay una frase que yo utilizo mucho y a veces creo que me repito porque bueno, me gusta mucho escribir, cada vez escribo menos porque hemos pasado del debate a la discusión y entonces a mí no me gusta discutir, entonces por eso cada vez escribo menos en redes sociales, aunque escribo bastante, pero intento ya no exponerme tanto. Y una frase que digo es que somos muy que nos gusta mucho ser reduccionistas y queremos un tip. Pues no, la gente ha mejorado muchísimo, citemos al elefante blanco, el elefante de la habitación, por el dopaje, ¿no? Pues, o por la aerodinámica, o por la comida, o por la propia, el desarrollo de la prueba. Pues como todo, tú como compañero de profesión que eres, pues yo opino que en el rendimiento todo es multifactorial y una tormenta perfecta va a llevar a olas perfectas. Entonces, tenemos la tormenta perfecta en el que hay un aumento de la cantidad y la densidad de triatletas tremendo. El material ha mejorado muchísimo. De aerodinámica, que antes nos reíamos, ¿para qué quieres ir con un mono o una lenticula de 34 km por hora? Y sabemos que esto está dando muchas ventajas. Esos avances en comida, en un Ironman en 2008 yo tomaba 60 gramos de hidratos de carbono por hora, que fueron 15 geles durante la bici, y me tacharon de loco en 2008. Este debate sigue, lo que pasa es que el debate de loco sigue con el número de gramos, que si los 90 hace 6 años, ahora los 120, los 144 de Héctor Viribay, etcétera. Entonces tenemos la tormenta perfecta con muchísima gente dedicándole muchísimo tiempo, muchos entrenadores trabajando aspectos muy relacionados con el rendimiento como la aerodinámica, la potencia media sostenible, el aumento del uso de los potenciómetros. En 2008 yo competí en Hawái con un potenciómetro y fuimos 290 finishers de 1800 con potenciómetro. ¿Cuánta gente no lleva ahora un potenciómetro en un Ironman? Y cada vez más. Y luego que hemos ido rompiendo barreras. En 2003, 20 españoles bajaron de 10 horas en el Ironman de Klagenfurt, que fue ayer. Y la gente dijo, ¿pero cómo ha podido bajar Paquito de 10 horas si tiene mi nivel? ¿No? Es que en 2003, yo, para mí, bajar de 10 horas 15 era una barbaridad. y de repente rompimos esa barrera y dice, pues si Paquito puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Entonces nos hemos ido viniendo arriba y ahora haces 8 horas 50 e igual no te clasificas en 35 o 39 para Hawái. Entonces, pues esto, el carbono en las zapatillas, ahora estamos viendo gente bajando 2.40 cuando antes con 2.50 estaba ganando, podías estar ganando Hawái. Entonces, a cada vez más gente. Y no quiero evadir el tema del dopaje, que pues también pienso que está, tanto en pros como en grupos de edad. No señalo a nadie, porque no puedo ni debo, pero tenemos el caso de Colin Chartier y cuando hay uno, sabes que no es solo uno. Pero no creo que sea el factor principal.
Yo aquí coincido plenamente contigo, Jaime. No creo que el dopaje explique este cambio de nivel. Creo que hay un montón de factores que influyen, igual que los que influyen en el ciclismo de carretera. Por un lado, yo creo que la aerodinámica de las bicicletas ha mejorado sustancialmente en la última década. Los aspectos de la nutrición, los gramajes de carbohidratos que se han metido en este tipo de eventos de ultradistancia son importantísimos. A nivel de entrenamiento, el simple hecho de disponer de un potenciómetro a nivel del pacing, de la estrategia de ritmos, no tiene nada que ver a guiarla por sensaciones o por pulsaciones. Y sobre todo yo creo que las estrategias de gestión de ritmo que nos ha permitido la potencia, ¿no? Ahora mismo ya en función de la velocidad del viento, temperatura, humedad, pues mi CDA, mi umbral, puedo saber a qué ritmo idóneo tengo que ir para conseguir, sobre todo en el sector de la bicicleta, el mejor tiempo posible para mis posibilidades actuales.
Mira, por darte algún dato de la mejora y lo que me decías que podemos aprender los ciclistas que podéis aprender los ciclistas de los triatletas. En 2005 una grupeta que teníamos nos pusieron los ciclistas del Xavier Duval de Madrid que salían por la carretera de Alcobendas, Marchante, bueno, esta grupeta que los clásicos conoceréis, y nos llamaron los Galácticos, porque salíamos cada dos sábados nos íbamos a un sitio que teníamos una crono de 30 kilómetros, le dábamos una, dos, tres vueltas, íbamos con la lenticular, los cascos de contrarreloj. En 2005 esto era muy raro, o sea, tú no veías a un flipado, que es como el nombre que nos pusieron, ¿no? Lo digo así, los Galácticos, no los flipados, con una lenticular por ahí, el casco aerodinámico y un mono. Yo llevaba un mono del CSC que me habían regalado, y recuerdo que hacíamos cronos de 32, 64 o 96 kilómetros. Y empezábamos a dar vueltas a 38 kilómetros por hora, que entonces, en 2005, 38 kilómetros por hora en entrenamientos de 90 kilómetros, pues eran muchos, y pasábamos a los profesionales del San Duval, que evidentemente estaban haciendo todo el entrenamiento, pero con sus bicis de ruta, y se nos ponía la rueda. De esos 38 kilómetros por hora en 2005, ahora yo veo muchísima gente en ese mismo recorrido, que está en Cerceda, para los que queráis saber, verlo en Strava, muchísima gente que está haciendo medias en 100 kilómetros de 41 o 42 kilómetros por hora. Pero antes nosotros éramos los de grupos de edad, gente que podemos estar determinando un cierto nivel en la zona centro, y ahora con 40 por... Ahora haces 40 por hora en un 73 en Fromista y puedes quedar el 30 o el 40 perfectamente. Entonces, es decir, hemos pasado de entrenamientos hace 20 años de 38 kilómetros por hora a que muchísima gente sea capaz de manejar los 42 y 43 durante 100 kilómetros. Con la cabra, evidentemente, pero que es una barbaridad ese aumento de rendimiento. Y no es a base de vatios, es a base de aerodinámica principalmente.
Bueno, y en lo que respecta al dopaje, yo creo que qué mejor prueba de que no es causa el dopaje el hecho de que la mejora haya sido generalizada a lo largo de todos los niveles. Es decir, han mejorado los mejores, pero también han mejorado los segmentos, digamos, más bajos de la disciplina.
Pero mira, del dopaje hace unos años se cazó a un camello, no diré la zona para no herir sensibilidades, que se dedicaba a pasar todas estas cosas a triatletas, y ahí en redes sociales salió el nombre, y el chico tenía 11 horas 20 puesto hasta arriba de EPO, porque la usaba él. Claro, ¿cómo convences a ese deportista? A un deportista que debe tener un potencial de 12 horas, que se dopa para hacer 11 horas 20, que los que estamos haciendo, que los que estamos haciendo 9 horas 30, lo estamos haciendo cuidando la nutrición, comiendo pasta, tomando arroz, intentando bajar un poquito de peso. ¿Cómo le convences a ese deportista? O sea, yo me estoy poniendo hasta arriba de EPO, esa persona, y yo hago 11 horas 20. Y hay gente que en España me está metiendo 2 horas en grupos de edad. Pensará que estamos todos igual. A esa persona no le convences.
Es complicado. Al final, con el advenimiento de las redes sociales, pues lo bonito es llevar la contraria y dudar de todo el mundo siempre, ¿no?
A mí me dicen que yo oculto entrenamientos en Strava, porque dicen, pero ¿cómo vas a hacer 9 horas con 15 horas? 9 horas en Ironman. Digo, pues se puede hacer perfectamente. Y yo lo subo todo. Si alguien quiere buscarme en Strava, por ahí estoy. Lo subo todo. Hago todos los entrenamientos con reloj y ahí está todo.
Última pregunta ya de la conversación, Jaime. ¿Qué ha pasado con Kona? ¿Qué ha pasado con el mundial de Ironman?
Pues que se lo han cargado. La empresa está yendo a optimizar los beneficios, como es normal en cualquier empresa, y están estableciendo una estrategia que ellos creen que puede ser la más lucrativa para ellos. Yo aquí no pongo ningún problema, pero estoy en desacuerdo con ellos, porque primero se están cargando la esencia de un producto. Y bueno, pero me imagino que a la junta de accionistas le dará igual si siguen ganando dinero y siguen ganando las pruebas. Pero Hawái, que la primera vez que yo me apunté costaba 600 euros, ahora cuesta 1.600. El coste de la vida no ha subido un 150% de 2008 a 2023. Y los hoteles o los apartamentos que costaban, pues por 100 euros, estaba yo allí con mi mujer en un apartamento, 15 días, 100 euros por día, pues ahora te cuesta 300, 400, 500, un zulo. Ya no te hablo de un apartamento. Entonces, no creo que el triatlón sea un deporte tan basado en el dinero como puedan serlo otros. Evidentemente es un deporte caro, no voy a negar esta evidencia, pero hay un momento en el que dices, oye, si Hawái era un sitio al que tenías que ir con 1.500, los 100 mejores profesionales del mundo y los 1.400 grupos de edad con más implicación, y clasificarse era difícil, tan difícil que a mí me costó 6 años de intentarlo. Y ahora está habiendo un roll down de 40 o 50 plazas, como en Cairns, que han quedado plazas sin darse, o en Lanzarote, pues el producto que estabas ofreciendo no es el producto que demandaba la gente, por lo tanto se está bajando. Pero, mientras tanto, siguen llenando bastantes pruebas, aunque Lanzarote ha pasado de 2.000 y pico a 900 inscritos. Bueno, todo boom tiene su burbuja que se pincha, y a mí no me preocupa demasiado porque simplemente iremos hacia algo más sostenible, que quizás no estamos preparados para en España tener 12.000 finishes al año, que es una auténtica barbaridad.
Esto al final, Jaime, son las consecuencias de la mercantilización del deporte, mercantilización de la cual tú y yo vivimos también, por lo tanto tampoco nos podemos quejar mucho. Yo lo que sí que creo que es consecuencia también de la propia naturaleza intrínseca de la disciplina, porque al final en un mundial de ciclismo se preseleccionan corredores élite, corren esos 200-220 y ya está, mientras que aquí se permite el acceso a atletas amateur y aparentemente cada vez más. Por lo tanto, yo creo que eso es también lo que origina el problema de la alza de precios y la aglomeración.
Bueno, podríamos asemejar el campeonato del mundo Ironman de Hawái pues a los campeonatos del mundo máster de ciclismo, ¿no? Que eso sí es más fácil acceder, ¿no? Siempre el triatlón, desde que yo lo conozco, ha sido un pro-am, ¿no? Profesionales y amateurs. Y siempre hemos tomado la salida juntos. Eso es una idiosincrasia propia de este deporte, que no tiene por qué ser la de otros. Evidentemente, pues tú no puedes jugar al fútbol en el Bernabéu, ni puedo hacer el Tour de Francia por etapas dos horas antes saliendo que los profesionales, corriendo en grupos de edad. Pues cada uno tiene su propia idiosincrasia. Eso ha sido precisamente lo que quizás nos ha hecho sentirnos más cercanos a los triatletas profesionales. Compartimos con ellos una carrera y en las mismas condiciones llegamos una hora más tarde, otra hora más tarde. En ciclismo esto no es posible. No, pues si quieres correr el campeonato del mundo de gravel, pues pueden correr gente de un altísimo nivel, aunque sean en campeón del mundo de 50 años de ciclismo, es una persona que está moviendo umbral más de 5 vatios kilos sin ningún tipo de duda. Y en triatlón el nivel es más bajo. Entonces, ese punto en el cual estábamos esos 100 profesionales y 1.400 triatletas de alta implicación, pues ahora ya no es el mismo. Ahora siguen estando los 100 profesionales que están porque tienen que estar, y hay los 1.400 triatletas o 3.000 pues que acceden a la prueba de un modo completamente legítimo. Yo no siempre he dicho que si yo algún día me clasifico por roll down, me clasificaré por roll down y lo cogeré. No tengo ningún problema con ese tipo de para mí ese debate no existe. Pero la prueba se ha descafeinado. Y yo he estado en 6 Hawais y en un Saint George, y creo que puedo hablar con conocimiento de causa de cuál es la diferencia de cómo se ha ido devaluando esta prueba. He tenido discusiones agrias con gente diciéndome que si yo soy el dueño de la esencia del triatlón, digo, no, simplemente es como yo lo vivía cuando crecí con este deporte y como veo cada vez que se ha dejado. Como es la cosa que yo, por ahora, estoy dejando de ser cliente de Garmin porque el producto que me ofrecen no me interesa. Ya está, no. Y como digo yo, problemas del primer mundo. No es un gran problema.
Muy bien, Jaime, pues con esto damos por concluida la conversación de hoy. Te agradezco enormemente tu voluntad para venir aquí y participar, y estoy seguro de que no va a ser la última vez que conversamos tanto del triatlón como de otros temas que tengo en mente para ti también. Así que nada, de nuevo muchísimas gracias por la conversación, Jaime.
Pues nada, para cualquier cosa, ha sido un placer pisar charcos, de dar las opiniones, ya sabes que a mí me gustan los debates abiertos y sin edición. O sea que lo dicho, dicho está.
A todos los oyentes los remito al próximo episodio de Sitco Talks, que consistirá en una nueva reflexión personal que estoy seguro de que encontraréis bastante atractiva. Hasta la próxima.